El cuento de la radio, estimulando tu imaginación.
Diario del fin del mundo, Mario Mendoza. Capítulo 5. ¿Dónde está Jesús? Al viernes siguiente, en las horas de la noche, Carl Klein sacó el carro y se dirigió exactamente al mismo lugar que la vez pasada, al barrio El Lago, y volvió a recorrerlo con igual parsimonia que la primera vez. Daniel había tomado un taxi y se había bajado en la carrera 15 con calle 76. Luego se escondió detrás de unos árboles y desde allí vigiló lo que pasaba en esas calles que alcanzaba a divisar desde su escondite. Su padre pasó varias veces a escasa velocidad, pero no se detuvo a conversar con ninguno de los muchachos. Al fin, media hora después, el mismo jovencito de la primera vez apareció de la nada y se ubicó junto a unos compañeros que saludó con efusividad. Daniel pudo detallarlo delgado, pero vigoroso, de rasgos aindiados, de 1,70 metros, y el cabello negro a la altura de los hombros. Klein lo recogió en la siguiente pasada y se dirigieron otra vez a la zona de los moteles gay de Chapinero. Daniel no quiso seguirlos y regresó a la casa. Le pareció curioso que el viejo Klein eligiera de amante a un joven mestizo de piel oscura, cuando decía odiar a esa raza. Si hubiera sido consecuente con lo que predicaba, debía elegir a un joven blanco, rubio y preferentemente de ojos azules. De todos modos, Daniel decidió hacer caso omiso de la vida de su padre y continuar buscando a Alicia. Sabía que tenía que rehacer su vida, buscar una beca y largarse del país. No podía seguir en esa casa bajo la tutela de ese hombre que no solo no lo consideraba su hijo, sino que lo detestaba y seguramente lo quería lejos. Pero no se sentía capaz de abandonar la búsqueda de su madre. Creía que aún no había hecho lo suficiente. Así que, con las fuerzas redobladas, reimprimió más carteles y continuó con sus largas caminatas por los barrios más marginales de Bogotá. Y fue entonces cuando el destino le jugó una carta extraña. Una tarde, desde un bus que estaba llegando a un paradero en Patio Bonito, Daniel creyó ver al joven que era el amante de su padre, el muchacho que se paraba en la carrera 15 con calle 76 a esperar que lo recogiera algún cliente adinerado. Se bajó enseguida del bus y corrió para alcanzarlo. Lo divisó a una cuadra de distancia. Si no era él mismo, se trataba de alguien casi idéntico, pues la manera de caminar, los jeans ajustados, la cabellera negra hasta los hombros y la edad que reflejaba lo convertían en un doble perfecto. Daniel lo persiguió unos metros más, y el joven se encontró con otros muchachos en un parque del barrio. Sí, era el mismo, no cabía duda. Daniel no sabía si ese joven conocía el nombre real de su padre, su residencia, su ocupación, si sabía que era casado y que tenía un hijo, él. Aún así, decidió arriesgarse y, como solía hacerlo con los vecinos de un sector al que acaba de llegar, se acercó al grupo de jóvenes. Los contó con rapidez, 4, y les explicó que su madre había desaparecido, que su familia estaba ofreciendo una jugosa recompensa, que iba a pegar unos cuantos carteles en la zona y que les encargaba mucho si llegaban a enterarse de alguna noticia que sirviera para dar con el paradero de Alicia. Curiosamente, el más interesado fue el muchacho aindiado, de cabellera abundante. Hizo preguntas, se conmovió con la historia de Daniel y le aseguró que estarían atentos para ayudarle. Mi amigo supo que se llamaba Cristóbal Mojica y le pidió, si no le molestaba, un número para llamarlo después a preguntarle si había alguna noticia positiva. Con la mayor despreocupación, Cristóbal le dictó el número de su casa y le dijo que si él se enteraba de algo, le marcaría también para avisarle. Daniel le dio la mano y sintió un escalofrío al estrechársela. No pudo evitar pensar que su padre había puesto también las manos en ese cuerpo, pero no de la misma forma sino con deseo, con ansiedad, con lujuria. Luego les dijo a manera de despedida: «Gracias, sardinos, han sido ustedes muy amables. Ojalá todo el mundo fuera igual». Pegó, en efecto, los carteles en el barrio y se regresó a su casa con la cabeza confundida. Lo había sorprendido el encuentro, por supuesto, pero por encima de todo le pareció muy rara la manera de ser de Cristóbal, su bondad, su gentileza, el modo como se había conmovido al escuchar la historia de la desaparición de Alicia. Daniel no creía que el joven supiera quién era él. Es cierto que había un parecido con su padre, pero también había diferencias notables: el cabello largo, la delgadez, cierta suavidad en los gestos. Daniel estaba seguro de que sencillamente Cristóbal era un joven afectuoso, gentil, de buen corazón. Quizás por eso mismo lo había elegido el viejo Klein, porque era su opuesto, porque lo podía dominar a su antojo, porque lo podía maltratar como le diera la gana. Y entonces el odio de Daniel se acrecentó, se hizo más interno, echó raíces hasta contaminarle las horas del sueño en las que veía al viejo manchado de sangre y pidiendo perdón de rodillas. Una tarde, Daniel decidió llamar a Cristóbal y preguntarle si había alguna buena nueva, si alguien del barrio tenía noticias acerca de su madre. El joven le dijo que no, que nadie daba noticias sobre los carteles, pero lo invitó al barrio a una misa que se iba a celebrar el siguiente domingo, un oficio religioso en el que el cura les había prometido que harían alusión a la situación por la que estaba pasando la familia de esa mujer cuya foto estaba esparcida en varias de las calles de la localidad. Daniel aceptó, le dio las gracias y quedaron de encontrarse en el mismo parque donde se habían conocido. A partir de esa misa se empezó a generar en Daniel una curiosa transformación. Descubrió que Cristóbal era un joven creyente, muy devoto, que vivía en un apartamento humilde donde él solo sostenía a un hermanito menor y a un primo de 14 años al que habían abandonado sus familiares. Los padres de Cristóbal vivían lejos, en el campo, y los dos niños se habían fugado para evitar las palizas y los castigos salvajes a los cuales lo sometía el padre todos los días. «¿Y cómo haces para pagar el arriendo, los colegios y los mercados?», le preguntó mi amigo sin malicia, sin querer ahondar mucho en la situación. «Me las arreglo con trabajos ocasionales», respondió Cristóbal sin darle mucha importancia al asunto. «¿Y tú mismo estudias?». «Sí, estoy en noveno. En 2 años me gradúo». Evidentemente, mi amigo sabía muy bien que el joven se prostituía los fines de semana para poder cumplir con las obligaciones de ese hogar donde él era el padre protector. Y entonces no solo lo admiró, sino que el odio que ya sentía hacia el viejo Klein se acrecentó, se hizo más agudo, y se preguntó si algún día sería capaz de enfrentar a ese sujeto y de destruirlo como se merecía. El sacerdote del barrio resultó ser un hombre joven que estaba terminando sus estudios en filosofía. Daniel habló con él después de la misa y le agradeció las palabras que había dicho sobre la desgracia por la que estaba pasando su familia. El religioso no era un tipo apocado, ni mojigato, ni heredero de esa rancia tradición de sacerdotes católicos inclinados a la doble moral. Todo lo contrario. Pertenecía a una ala radical de curas combativos socialmente que no creían en una religión alejada del dolor de la gran mayoría de sus compatriotas. En esa conversación, la fría inteligencia de Daniel se había visto cuestionada por la fe apasionada del sacerdote. «Pero es imposible que usted, que estudió filosofía, crea en la existencia de Dios», le había dicho Daniel en esa entrevista. «No puede ser que usted esté convencido de que arriba, en el cielo, hay un hombre que nos observa y que todo lo sabe». «No, Daniel, eso es ridiculizar la fe», le respondió el cura con una sonrisa. «Lo pintas todo de una manera muy infantil. El problema de la fe no es la existencia de Dios, sino la fe en el otro, el amor por el otro, la entrega que eres capaz de hacer para que el otro mejore sus condiciones. Jesús no está a la diestra de Dios Padre, allá en el cielo. Jesús es tu vecino, la señora que está enferma al frente de tu casa, estos jóvenes de este barrio que se han conmovido con tu historia. Jesús es la comunidad, Daniel. Y la pregunta es si tienes o no la suficiente fe como para luchar por ellos. Ese tipo de religiosidad cogió a Daniel por sorpresa y no supo cómo argumentar en contra de una posición tan sólida y admirable. No sé si comprendes lo que te quiero decir, siguió diciendo el sacerdote. Si pones a Dios allá, en el cielo, es fácil entonces ser cruel aquí abajo, en la tierra. Es lo que les pasa a muchos feligreses católicos, que se dan golpes de pecho y rezan y van a misa todos los días, y después, cuando tienen que dar de sí para ayudar a los demás, se cierran a la banda y no solo no lo hacen, sino que son capaces incluso de explotar y de segregar a los otros. Nadie les ha explicado que Jesús es su empleada del servicio doméstico, su portero, el obrero que les arregla sus casas. Bajar la religión, encarnarla, es un proceso muy complejo porque nos compromete con la comunidad, nos exige una ética social, nos cuestiona nuestros privilegios y nuestros egoísmos. Daniel no sabía qué decir. El joven sacerdote cerró la conversación acorralándolo un poco. Por ejemplo, tú, Daniel, yo te pregunto, ¿de qué te sirve tu clase social, tu educación, todo lo que has leído, si no haces nada por tu país, por tu gente, por este pueblo que aguanta hambre desde el amanecer hasta el anochecer? ¿Para qué ser inteligente si esa inteligencia no es capaz de enfrentarse a la injusticia y a las estructuras que detentan el poder de manera inmoral? ¿De qué sirve tanta cultura si uno no es capaz de echarle una mano al otro? Y es así cuando Jesús te responde, todo lo que hagas es inútil si no eres capaz de amar al otro. Era obvio que el religioso estaba dando en el clavo. Desde la desaparición de Alicia y mientras Daniel recorría los barrios periféricos de Bogotá, se venía gestando en su interior una metamorfosis provocada por un descubrimiento inquietante, que el 90% de la población vivía en unas condiciones infrahumanas. De alguna manera, el dolor de la desaparición de Alicia lo había conectado con el dolor de los otros, lo había enchufado a una realidad que hasta ese entonces él desconocía por completo. Salir de su clase social y conocer las vidas de personas como Cristóbal, por ejemplo, lo habían sensibilizado hasta el punto de cuestionarse su propia vida, su propia mediocridad acomodada. El sacerdote se llamaba Eduardo Gaitán, y poco a poco se fue gestando entre él y Daniel un vínculo sólido. Pertenecía a una corriente de religiosos católicos virados hacia la izquierda, la famosa teología de la liberación, que creían que era posible liberar a los pueblos latinoamericanos de ese yugo asfixiante que les habían impuesto las clases oligárquicas. Eran sacerdotes de ideas socialistas y comunistas muy peligrosos para el establecimiento, combativos políticamente, y Daniel, que por esos días estaba sufriendo de una manera particular, muy pronto se sintió atraído por esa ideología. Quizás no sobra recordar que Daniel había perdido su relación sentimental de una forma abrupta y que su novia vivía ahora en otro país y acababa de tener un hijo de otro hombre. Me había perdido a mí, su mejor amigo. Había perdido a su madre, que estaba desaparecida, y lo único que le quedaba en la vida era ese padre arrogante y déspota al que le hubiera encantado asesinar. Fue una época de total aislamiento, de soledad inconmensurable, y quizás por eso mismo fue que empezó a hacerse preguntas trascendentales y a buscar un sentido profundo para su existencia. De algún lado tenía que agarrarse para aguantar. El grafiti que había visto en otro de los barrios marginales le parecía cada día más revelador. ¿Dónde está Jesús? El padre Gaitán le habló una tarde de Camilo Torres y le prestó una biografía. Daniel quedó fascinado con ese hombre y leyó y releyó ese libro mil veces hasta que casi aprendérselo de memoria. Torres, un sacerdote ya mítico en América Latina, se había graduado de la Universidad de Lovaina como sociólogo y había fundado grupos de investigación para ahondar en una problemática que a él no solo lo obsesionaba, sino que le dolía como cristiano: la enorme crueldad que practicaban las clases adineradas al aplastar y someter las clases trabajadoras. ¿Por qué? ¿Por qué no se afectaba con semejantes dosis de exclusión y de miseria? ¿Cómo era posible que se llamaran seguidores de Jesús, que fueran a misa, que rezaran, que leyeran la Biblia, que educaran a sus hijos en esa misma fe, y que al mismo tiempo no les interesaran en absoluto la marginalidad, la falta de educación y la extrema miseria de la gran mayoría de sus congéneres? En 1959, Torres regresó a Colombia y fue nombrado capellán de la Universidad Nacional de Bogotá. Junto a otros de sus colegas, fundó la primera Facultad de Sociología de América Latina en 1960 y ejerció allí como profesor. Y fue entonces cuando se volvió un elemento peligroso para el establecimiento. Empezó a recorrer los barrios periféricos de la ciudad y organizó grupos de apoyo, trabajo social y con las comunidades. Sus inquietudes fundamentales eran: si Jesús había estado entre los pescadores humildes, carpinteros y prostitutas, ¿un seguidor suyo no debía imitar su ejemplo y hacer lo mismo? ¿Debía un sacerdote realmente comprometido con su inmediatez andar solo entre gente adinerada, políticos y militares, como era ya tradicional en la historia de la Iglesia Católica? ¿No era lo más fácil y mediocre repetir frases de la Sagrada Escritura sin ningún tipo de acción directa, sin comprometerse a fondo, sin jugarse su propia vida? No, lo que Camilo deseaba con todo su ser era exactamente lo contrario: estar el mismo metido entre los humildes, amarlos con la misma fuerza con la que Jesús había amado a sus discípulos, compartir con los desposeídos, hombro a hombro, su miseria, su exclusión, su esclavitud heredada de generaciones atrás. Por esos años estaba en plena vigencia el Frente Nacional, esa aberración política por medio de la cual los conservadores y los liberales se turnaban el poder cada 4 años, obstruyendo las dinámicas propias de una auténtica democracia. Camilo fundó entonces el Frente Unido del Pueblo y decidió oponerse políticamente a esa oligarquía dominante que se repartía el poder entre integrantes de su misma clase social sin el más mínimo reparo moral. Salió a las calles con sus estudiantes y protestó públicamente en contra de este tipo de democracia restringida. El problema fue que el Frente Unido obtuvo un apoyo mínimo en las siguientes votaciones y Camilo se dio cuenta de que era preciso radicalizarse aún más. Ya el establecimiento lo tenía en la mira, recelaba de él como el sacerdote y lo consideraba un sujeto peligroso. El paso que le faltaba dar fue inevitable. ¿No había entrado Jesús al templo furibundo, en un ataque de ira, y se había liado a trompadas con los mercaderes hasta echarlos de allí a patadas? ¿No demostraba esa escena que si era preciso usar la fuerza física, la violencia misma, estaba permitido como una forma de sanear un establecimiento corrupto y mañoso? ¿No se había opuesto Jesús a los otros sacerdotes, al oficialismo, a los sepulcros blanqueados? ¿No era Jesús un renegado, un marginal, un hombre poseído por un amor fuera de lo normal, un combatiente que había llegado hasta el punto de ser perseguido por la justicia, capturado, torturado y finalmente crucificado? Camilo se hizo la pregunta que ya era ineludible: ¿estaba él dispuesto también a dar su vida por una causa, a entregar lo más preciado que tenía con tal de ser fiel a unos ideales? Y fue entonces cuando escribió aquella frase que definiría su destino: si Jesús viviera, sería guerrillero. Es preciso aclarar que por esos años los Estados Unidos veían con auténtica preocupación el fenómeno de una Iglesia católica virada hacia las ideas de izquierda. La teología de la liberación era analizada en los servicios de inteligencia norteamericanos como un verdadero peligro geopolítico en la zona. Ya Cuba había triunfado en su revolución. El Che quería levantar más pueblos en un movimiento integral que cubriera toda la América Latina. Y si había algo que unía a estas naciones era precisamente su fe católica. Unos sacerdotes como Camilo eran vistos no solo como una amenaza política, sino como objetivos militares. Por eso, unos años más tarde, el Vaticano recibió fuertes presiones para que metiera en cintura a esos curas revoltosos, y la CIA decidió penetrar en Centroamérica y Suramérica con predicadores de extrema derecha del puritanismo anglosajón, pastores fundamentalistas que se dedicarían a shows mediáticos, a generar estados alterados de conciencia mediante éxtasis verbales y a reunir millones de dólares que servirían para la nueva causa, alinear al pueblo latinoamericano a nivel religioso y alejarlo de una lucha por sus derechos civiles. Camilo empezó a hacer contactos con el ELN, Ejército de Liberación Nacional, un ala radical de la guerrilla que tenía a varios de sus militantes estudiando en la Universidad Nacional. Y se enroló primero como un miembro más, como un soldado cualquiera, y después se dedicó a prestar servicios religiosos desde un punto de vista cristiano-marxista, una línea por la cual estaba luchando justamente. Sin embargo, Camilo no era un hombre de armas, un estratega militar, un guerrero que disfrutara la violencia. El 15 de febrero de 1966, el frente al cual pertenecía emboscó a las tropas de la Quinta Brigada de Patiocementos y hombres al mando del entonces coronel Valencia Tovar lo dieron de baja. Murió en su primera experiencia en combate. Mil veces Daniel imaginó ese momento final. Los matorrales, el viento, la sensación de tener un arma en la mano, de poder quebrantar un mandamiento fundamental, no matar. Los silbidos de las balas pasando cerca, los estallidos de mortero, los gritos tanto de soldados como de guerrilleros buscando guarecerse y salvar el pellejo. Y de pronto, sin saber de dónde, la ráfaga que da en el blanco, el dolor de la bala entrando en su cuerpo, la caída en la hojarasca, la visión de un cielo azul allá lejos desvaneciéndose, la sonrisa al tener la certeza de estar muriendo clavado en la cruz. Y seguramente, con los labios resecos y sintiendo ya los chorros de sangre que salían de su cuerpo, murmuró solo, para él, una frase que lo emparentaba con el carpintero. «Padre, padre, ¿por qué me has abandonado?» Era una frase que Daniel entendía a la perfección. Como algo curioso, esos militares escondieron su cadáver y unos años más tarde, también en secreto, lo trasladaron a Bucaramanga, y sobre él edificaron el panteón militar de la Quinta Brigada, una jugada sucia del establecimiento por medio de la cual lo condenaban a permanecer de por vida en el lugar equivocado, en el territorio enemigo, entre las huestes que defendían a esa clase política corrupta contra la cual se había levantado en armas el sacerdote. Esta biografía de Camilo Torres conmovió profundamente a Daniel, y empezó a reunirse con el padre Gaitán y a visitar con cada vez mayor frecuencia a Cristóbal, ese jovencito que sostenía a su hermanito y a su primo prostituyéndose los fines de semana con clientes tenebrosos como el viejo Carl Klein. Por esos mismos días, investigando en la biblioteca Luis Ángel Arango, Daniel descubrió una foto del Che en la cual aparecía su cadáver el día en que había sido asesinado en Bolivia, en 1967, al año siguiente de la muerte de Camilo Torres. El rostro demacrado por la fatiga y el dolor, el cabello largo y la barba crecida lo asemejaban a una postal de Jesucristo. Donde se hubiera popularizado esa imagen, y no las otras que hicieron tan famoso al Che Guevara, la teología de la liberación hubiera recibido un aire que le habría ayudado a resistir unos años más las presiones que recibía para ser exterminada. Como es de suponer, Daniel no volvió a vigilar a su padre ni quiso enterarse de nada más. Por respeto a Cristóbal se mantuvo al margen y estrechó los lazos con jóvenes cristianos muy combativos que estaban empezando a trabajar en comunidades de base. El objetivo era crear conciencia entre la clase trabajadora de que era posible un cambio. Era posible exigir mejores salarios, servicios públicos, salud, con la Biblia en la mano y ajustado a los preceptos del Nuevo Testamento. Una ola de colegiales y de universitarios soñaban con crear un nuevo país. Esta nueva vida de militancia religiosa y política no pasó desapercibida para el viejo Klein, quien una tarde, enfurecido, le gritó a Daniel desde la cocina con su acento de siempre: «Solo los cobardes buscan refugio en la Biblia. Parece una vieja rezandera con ese libro bajo el brazo todo el día». «Usted nunca entenderá nada referente a la vida espiritual», le contestó Daniel, procurando no perder los estribos. «La vida es fuerza y determinación. Tiene que sobreponerse a la desesperación, a la desaparición de su mamá, en lugar de volverse un curita delicado y sensiblero. Me interesa ayudar a los demás, algo que usted jamás va a entender, porque los demás no existen en su mundo. Su ego se lo deja ver. No le deja ver a nadie más sino a usted. Esto es una jungla donde triunfa el más fuerte. Que le quede claro, Daniel. Los demás no están ahí para ayudarlo, sino para comérselo vivo. Es usted o ellos». «Ahí se le nota su educación nazi», dijo Daniel haciéndole una mueca de desprecio. Entonces, el viejo Klein se le salieron los ojos de las órbitas y se le brotaron las venas de la frente. Se le acercó a Daniel en un ataque de ira súbita y le gritó en la cara: «El ejército nazi ha sido el mejor del mundo. Nunca me avergonzaré de mi país ni de mi pueblo. Si hubiéramos ganado la guerra, este mundo no sería esta porquería, esta decadencia que tanto apesta». Daniel se puso de pie, listo para irse a los golpes, y entonces el viejo se dio la vuelta y se retiró sin decir nada más. Aunque Alicia ya no estaba en la casa, él seguía durmiendo en su refugio del primer piso.
El cuento de la radio, estimulando tu imaginación.